Hey, podcast listeners, tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Que yo creo que puede ser, no he pensado detenidamente, pero claro, que deben pensar Xavi, Casillas, Iniesta, Silva cuando escuchen a Morata. Me dirán, pero ¿qué dices, no?
Si lo que les molesta, digo, a esta selección, es que digamos que aquella selección era mejor, se tienen que rascar, no les queda otra. Es que por mucho que ganen, que es verdad que han ganado de forma brillante. Esta Eurocopa la han ganado de forma brillante, porque han ganado a los mejores equipos, a las mejores selecciones, pero uno a uno al peso no hay color. Grupo de jugadores, Felipe, hubiesen pagado cientos y cientos de millones de euros para ficharlos. Y esto no pasa ahora, pasa con algunos, no con todos. Es que no hay color. Son mucho mejores aquellos que estos, mal que nos pese. Ahora, que la han ganado de forma brillante, yo creo que es un debate debatible 100%.
Es un debate futbolero. Yo estoy con Nacho. Sí, sí. A mí me queda la Eurocopa de 2008 por muchas razones. Porque la viví allí, porque profesionalmente tengo un buen recuerdo, porque yo celebré el día que eliminamos a Italia en los cuartos y a partir de ahí pensé que las semifinales y la final eran un trámite, como así luego ocurrió. En 2012 yo creo que lo que nos ciega... De 2012 nos ciega la exhibición brillante ante Italia en la final, porque luego el resto de partidos no lo pasamos tampoco muy bien. Pero fue la final, es verdad, esa imagen que dice Nacho ahora de Iker diciendo... referee,
aquello fue abusar.
Acaba ya porque nos los estamos comiendo.
Vale.
Pero esta de 2024... No, ellos sabían que la gente no creía en ellos y han ganado, como dice David, la Eurocopa de una manera brillante. Han jugado 7 partidos de manual, hemos triturado a los rivales, a los 7 uno detrás de otro, y tiene muchísimo mérito. Entrar en la comparación es un poco injusto. Repito, lo mismo que he dicho Luis de la Fuente. Lo que no me esperaba hoy es que saliera Morata.
Y futbolísticamente,
voy a decir, la nuestra es mejor que ninguna.
Lo que esta selección, lamentablemente, aún no ha ganado, ojalá lo haga, es un mundial.
Pero yo no
cuando gane el Mundial, entonces hablamos.
Yo no he caído en lo que sí ha caído
como
Pablo López.
Sacando pecho hasta que ganen el Mundial.
Claro, es que no
entra por brazos.
Pero ¿qué problema tenéis con que nos queramos? Yo es que no lo entiendo, de verdad. Pues, estamos viendo aquí los franceses, que son más chulos que un 8, que llegan a la concentración vestidos de Louis Vuitton.
Españoles que también la han ganado.
Se acabó. Soy anti-español.
No sé qué problema hay en decir que nos hemos zumbado a Alemania, a Francia y a Inglaterra.
Las autofelaciones son peligrosas.
Tú lo sabes.
No, porque mirarse al espejo y verse muy guapo es sano, pero el onanismo delante del espejo es un
Carlos, que ibas a reflexionar y yo quiero coger el argumento de Pablo López.
Somos campeones de Europa y somos ahora mismo, para mí, claros favoritos para ganar el próximo Mundial.
Bien.
Saquemos pecho porque...
Bien,
porque
pero no pasa cada, es que yo pensaba, cuando he dicho eso Morata, he pensado lo mismo. Oye, pues si es la mejor, considera que es la mejor, es un debate muy futbolero, esta Eurocopa es mejor que las anteriores. O si decimos, es España la mejor selección del mundo, perfecto. Pero, yo no he caído en lo que ha dicho Pablo. Se pueden sentir ofendidos en esta noche en la que yo creo que... con intención o sin intención, les van a aparecer más enemigos a Morata y a esta selección y a Luis de la Fuente que antes de empezar el encuentro. De la Fuente uno seguro, que es Luis Enrique, y a Morata le puede salir reivindicativo, pues Fernando Torres, Villa.
Yo creo que Luis Enrique está bastante por encima del bien y del mal. Le da un poco igual esto de Luis de la Fuente. Le daba igual cuando estaba allí compartiendo oficina. Imagínate ahora uno en París y otro en Madrid.
El único que puede decirlo con de verdad con razón y con motivos es Jesús Navas.
No, eso pero, es lo que te iba a decir.
Pero escucha, no creo, único, no creo que las, dos. Las palabras de Morata no creo que vayan a ofender ni a afectar
no, no, no,
a
no era su intención.
De aquella generación. No yo era lo que su creo es que tienen, y en eso están legitimados para sentirlo, se sienten todavía... están muy orgullosos de lo que han conseguido pero y recuerdan...
¿Por qué? O sea, de la fuente por el contrato no, vale, no, pero no, los jugadores... No,
Pablo, perdón.
Poco reconocido, no, pero espera, perdón,
corrijo.
Pero, si, pero si la MIN no puede salir de su casa.
Morata ha tenido que abandonar nuestro país por las críticas.
Que no sí, se creía en ellos. Especial. Que no se creía en ellos cuando arrancó la
Cuando empezó, sí, pero cuando terminó...
Lo acaban ganando de esa manera absolutamente brillante, y entonces en una de estas, en un día ahí en Córdoba, que está calentito, no sé
que
qué...
Que acabas de clasificar.
Pues de repente coges y dices, voy a pasar
facilita. Si has escuchado lo que ha dicho tu seleccionador y dices, si lo dices...
Jauja.
Aquí empezamos a todos a...
Yo en el Mundial apoyo a Colombia, ¿eh? Ya acabo de decidir.
Claro. Estáis ganando a Chile 2-0, lo estás viendo. Claro.
Y te digo una cosa, Méndez, y vamos a salir en zona mixta, James y el seleccionador, que no tengo el gusto, y no vamos a salir hinchados como un pavo real. Vamos a ir pasito a pasito.
Humildad, ¿no, David? Humildad. Valor.
Valor. O sea, lo voy a decir en serio, aunque es una broma. Yo creo que Luis Enrique no hubiera sido capaz de decir lo que ha hecho Luis de la Fuente, lo digo en serio.
No, pero yo creo que Luis Enrique sí.
A lo mejor sí, pero lo
hubiera metido en el Excel, el partido de hoy.
Luis Enrique sí.
Yo lo que sé es que Luis Enrique no hubiese aplaudido al presidente de la federación, que esto sí que lo hizo. Lo digo porque ya que estáis...
Ah, pero ahí no sea ventajista tampoco.
No, como vosotros. No. Se está destacando todo lo malo de Luis Enrique.
Pero si yo voy contigo, Melón, no has visto que nos ha puesto la misma alianza, que voy contigo, no me atreves.
Pero ese es el debate que parece que ha sido hace dos días, después de la cantidad de cosas que han pasado antes de arrancar ese debate sobre si España podía
ganar...
¿No falta
alguno más por pasar en zona mixta para sacar pecho o ya lo cerraba aquello?
Yo si fuera el jefe de prensa preguntaría ¿quién es el que más quiere fardar? Claro. Y el que sea, aunque sea Remiro, el tercer portero.
Ahora sale Laporte, Sánchez y te deja un enganche.
Y dice que eres mejor que Puyol. Ya con eso completábamos la noche, ¿verdad?
Ya salió Laporte.
Soy mejor que Puyol.
A Laporte bueno, le hizo bastante tranquilito.
A ver qué recorrido tiene, pero seguro que el debate va a estar si este Eurocopa ha sido mejor que las otras anteriores, porque no lo ha dicho cualquiera.
Se va a hablar más de esto que de la victoria y que estamos clasificados.
Pero, ¿de esto o de lo de la Fuente?
No, pues esto no está mal tampoco, ¿eh?
No, desde la
Fuente. No, son dos debates, de verdad, que yo no pensaba ni de broma que fueron...
Esta selección tiene muy buena pinta y puede llegar muy lejos. Claro. Lo que hizo entre 2008 y 2012 aquella selección... No es que no lo haya alcanzado nadie en España, es que no lo ha alcanzado ninguna selección. Mira, ha ganado tres torneos.
Permitidme un paralelismo. La selección española de baloncesto de los Pau y compañía de aquella generación que ganó el Mundial Junior en el 99 en Lisboa, fue una selección, es irrepetible. Hace nada, una selección de baloncesto campeones. Con Escariolo a la cabeza, íbamos a competir en Europa y pensábamos que nos volvíamos a casa y ganamos.
¿Y qué dice
tiene, un mérito tremendo?
Era mejor que Pau.
Claro, no le vi yo a Escariolo decir, claro, está, ¿sabes?
Claro.
Cuidado.
Cuanto más hinchado llevas el pecho, más opciones tienes de
pero
que
te tenía motivos, Chito, esta selección de sentirse como la hermana pequeña o como el patito feo de los ganadores de Eurocopas.
Yo creo que en cierto modo sí. Y es que esta mañana yo, por ejemplo, estaba escuchando La Tribu, no me queda otra, donde están los mejores opinadores de toda España, y hay un momento de cachondeo, Látigo Serrano Amaro de por medio, de es que no tenéis ganas hoy de ver a Zubimendi, es que no tenéis ganas de ver hoy a Laporte. Pues sí, yo tengo ganas de verlos, porque pues Zubimendi, como dice Luis de la Fuente, quizás sea el segundo mejor de Europa en su puesto.
Por eso, me pasaba con la de 2008 también, que me pareció un ladrillo ver los amistosos.
Ya, pero esa falta de respeto con Zubimendi, por ejemplo, porque juega en la Real, si le fichara el Chelsea o el Madrid el Barça, eso dejaría de ser. Es que a mí eso no me hace ni gracia ni creo que sea la realidad. Porque Zubimendi, el que ha visto un partido de Zubimendi, sabe que es un jugador que alucinas. Que alucinas.
El Barça lleva tres años tras él. Y no lo ha fichado.
¿Y el Madrid cómo le vendría? Zubimendi. O sea, ¿cómo?
A mí, Nacho Peña, tú que conoces bien los vestuarios, la sensación que me dejan estas frases es que en algún momento en el vestuario ha salido lo de esta gente siempre está hablando de Xavi, de Iniesta, de Casillas.
¿Tú crees que hay celos con los mejores de la historia? Salen perdiendo.
Hombre, no, para Morata no son los mejores de la historia. De las Eurocopas, ¿no? No.
Yo no sé si esa no sé si la comparativa con nombres y apellidos, Felipe, pero lo que está claro no es que se sientan el patito feo como tú decías ahora. Yo creo que la palabra es más fuerte, se sienten menospreciados por la opinión pública. No sé si simplemente por la prensa o también por los aficionados.
pero es la sensación que transmite. Sí,
en el arranque de la Eurocopa, sí. Tiene razón, Nacho.
Y en este parón, nos estamos cansando de decir que a ver si vuelve la Liga, que a ver si vuelve la Champions.
Pero Carlos, antes de la Eurocopa 2008, Nacho, antes de la Euro 2008, joder, ¿os acordáis de lo que pasó con Luis Aragonés, con toda la historia, toda la película?
Lo que dice Carlos.
El partido de Dinamarca.
Pero Nacho,
eso también ha pasado con los mejores de la historia.
No es lo mismo. Este parón ha tenido una especial sensación de la Nation League, la selección...
Y el anterior también, Felipe, el anterior igual. De verdad, o sea,
venimos de una selección campeona de Europa, que a lo mejor pensaban que deberíamos estar en un foco de este parón continuo.
De este parón se ha hablado más, o se ha dado la sensación más de que la selección molesta, o los parones de selección...
La campeona de Europa.
Porque venimos de dos lesiones muy recientes, muy graves, de Rodri, de Carvajal, y además todos tenemos más o menos la seguridad, no demostrable médicamente, de que todo esto viene porque hay una sobrecarga de partido brutal.
¿Por la selección?
En general. Si aquí lo que hay que cargarse, ¿sabes lo que hay que cargarse? Otro debate. El Mundial de Clubes, que creo que estamos todos de acuerdo, y la Liga de Naciones.
Y el próximo Mundial, que en vez de 32 equipos va a tener 40.
Claro, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cuándo juega España? ¿Cuándo?
Como ha jugado toda la vida.
No, juega amistosos. Juega amistosos que no interesa a nadie.
Es que a lo mejor no tienes que jugar amistosos. Es que a lo mejor tienes que jugar los partidos de clasificación para Eurocopa y Mundial y jugar esas dos competiciones.
Ya, bueno, joder, pero es que son muy pocos partidos entonces.
Son los que ha habido toda la vida.
Esta sobrecarga de partidos nos lleva a otro debate. ¿Llevaríais otro tipo de selección? Quedan dos partidos y si no recuerdo mal no hay nada en juego. No hay nada.
Bueno, primero, segundo, jugar la vuelta en casa.
Escucha, pero eso sería una falta de respeto absoluta.
¿Por qué? Puedes probar a más jugadores.
La selección tiene que ir los mejores, punto y final.
No. Tienen que ir los que tú creas convenientes y que te puedan servir en el futuro.
No, a la selección tienen que ir los mejores.
Como, por ejemplo, ¿ahora Luis de la Fuente se va a arriesgar que le metan cuatro?
Por ejemplo, ¿Samu Morodion Chitu estaría para ir a la siguiente convocatoria?
Y para esta. Bueno, está haciendo méritos para ello. Lleva 7 goles en 7 partidos con el Porto. Se le recuerda sobre todo por ese doblete contra el Manchester United bajo el telón de la Europa League. Y hoy, en 45 minutos, ha marcado 4 goles contra la selección de Malta sub-21, que sí es verdad que eran unas madres en todas las líneas del campo, pero también es cierto que es que la superioridad que tiene el portento físico de este chaval de 1,93 con la sub-21, si ya con la absoluta es palmario en categorías inferiores, la verdad que flipáis. La verdad es que Samu lo está haciendo bastante bien. No sé si alguien se pondrá colorado en el Metropolitano por el tema de los 15 millones, luego 5 más 5. Bueno, en cualquier caso, porque no haya tenido ni la oportunidad.
Lo vamos a abordar ahora, pero a lo mejor por la cabeza de Luis de la Fuente, oye, pues mira, llevo a Samu Morodion.
¿Por José Lu o por Morata?
Por Lamín, por ejemplo, para que no tenga más partidos.
Pero Samu es un 9. O sea, Morata, José Lu y Samu. Si metes a Samu, te quedas con otro dos.
Pues vamos a esperar un mes a ver cómo están
Samu
todos.
Tiene que entrar en la...
Vale, muy bien. ¿Por quién? ¿Por José Lu o por Morata?
Por José Lu, evidentemente.
José Lu tiene el comodín de que en el anterior parón, la verdad que fue muy importante para Luis de la Fuente, le resolvió mucho, pero si esto sigue su ciclo natural, es que da igual que sea en este parón el siguiente. Más que nada porque, además, como no vamos a jugar nada...
Yo no creo que Samu sea un mejor suplente que José Lu. No lo creo.
Pero, escucha, para lo que propone Felipe, que es... que es verdad que no vamos a jugar la primera o la segunda plaza,
no permitas que Lopetegui diga lo que acaba de decir, que no hay que convocar
yo no he dicho eso. Es que a lo mejor lo que he dicho es que igual tiene que ser titular.
No me estáis escuchando,
ni escuchando ni oyendo. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor tiene que ser titular. Es lo que estoy diciendo.
Sí, hombre. Mira cómo
no que tiene que ser suplente. Lo que estoy diciendo es que igual, si va, es que tiene que ser titular. Porque para un delantero suplente, creo que José Luis es mejor que Samu.
Bueno, vamos a esperar un mes para saber cómo están José Luis Morata.
Claro, a uno de los dos.
Que tenía que ir para ser titular. Si va
Samu, claro, evidentemente, a uno de los dos tiene que ir fuera. Pero es que Samu creo que no sería mejor suplente que José Luis. No lo sería.
¿No?
Pues yo creo que no. José Lu, es que José Lu es...
José Lu, es que parece que el mejor dio la vuelta a una
suplente
de Champions,
del mundo.
Parece que le merecemos al resto, pero...
José Lu no es que sea suplente, es suplentísimo.
El mejor suplente 9 del mundo. El mejor.
Esto es que habéis cambiado la historia del fútbol y ahora...
El mejor.
No llevaría a entender que me mola esa categoría para el Balón de Oro, López.
Que en un buen grupo hay que tener un buen delantero titular y uno suplente. No, no. Si tienes dos súper buenos delanteros, llamas a los dos, ya será uno suplente. ¿Qué tonterías esa que hay que tener? O sea, hay que tener a Carvajal, que es el mejor lateral derecho de Europa, y a un buen suplente o a uno que esté al nivel de Carvajal y que se gane el puesto con él.
Depende.
Los números de Samu son evidentes.
Entonces es para ser titular.
Para lo que quieras. Yo te estoy diciendo que tiene que ir a la selección española de fútbol.
Para ser titular no, porque en todos los sitios existen las jerarquías.
Pues entonces, para mí, no tiene que ir de uno.
No, pero escucha, pero espérate un mes a ver cómo está Morata.
Minimizando lo del Atleti, López, está encalado.
Y Samu Morodion, la realidad es que se ha ganado, hombre, una llamada.
Escúchame, que sobre todo es un cuento chino, que es mejor. Pablo, o sea, para el Atleti, ahora y hace un mes, Sorloz que Samu, es mejor.
Teniendo en cuenta el contexto de cómo va a ser el parón del mes de noviembre. Es decir, todos los importantes, los que juegan competición europea de Champions, por ejemplo, José Morata, pues llegan con más partidos porque ahora vuelve a haber una locura de partidos.
Sí,
de aquí al parón.
Si la respuesta es muy
eso,
fácil.
Y como eso está más o menos resuelto, sí. Ahí sí que puedes dar. Yo lo que digo es dar oportunidad a dos o tres.
Pero escúchame.
No a 23, como quieres.
Está hablando de esta jauría.
No, que Felipe quiere llevar a 23.
¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Julián o Samu?
Nah, not quite.
What's up?
Sell my car on Carvana. It's just not quite the right time.
Crazy coincidence. I just sold my car to Carvana.
What? I told you about it 2 days ago.
When you know, you know. You know? I'm even dropping it off at one of those sweet car vending machines and getting paid today.
That's a good deal.
Oh, great deal. Come on. What's your heart saying?
You're right. When you know,
you know.
Sold.
Whether you're looking to sell your car right now or just whenever feels right, go to Carvana.com and sell your car the convenient way. Terms and conditions apply.
Get in zone, AutoZone.
Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? Ah, tienes que hacer un cambio de aceite. Puedes ir más lejos y ahorrar con precio especial en cambio de aceite completamente sintético. Ahora, puedes comprar 5 cuartos de Valvoline Advanced Full Synthetic con un filtro de aceite STP Extended Life por solo $35.99. Obtén las piezas que necesitas cuando los necesitas en AutoZone o AutoZone.com. Aplican restricciones.
Ah, bueno, pues
¿quién?
Julián.
¿Quién es mejor? ¿Sorloz o Samu?
Que yo no entro en el debate.
Es que Samu.
No, señor.
Si hoy, si hoy se lo preguntaras al Cholo, a mí me gustaría preguntarle hoy al Cholo, a lo mejor Sorloz no le gusta tanto como pensaba que le gustaba y Samu le gusta más
Sorloz,
de lo que pensaba.
Sorloz creo que marcó algún gol más en la temporada pasada que Samu.
Se lo voy a preguntar a Gonzalo Miró.
Lo sé.
Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Felipao.
Exhibición de Samu Morodion con la Sub-21 y claro, la gente se pregunta, pero
el bueno es el que se va, ¿no?
¿Cómo el Atleti ha dejado escapar a Samu?
¿Verdad? Pues a alguien habrá que preguntar, desde luego a mí, ¿no? Yo es que tengo una versión completamente distinta, es que creo que Samu en el Atlético de Madrid a estas alturas llevaría los mismos goles que Sorloz y que probablemente Sorloz en el Oporto llevaría, no sé si los de Samu, pero bastantes más goles de los que lleva en el Atlético.
¿Qué quiere decir con esto?
Que, hombre, que para hacer goles tienes que jugar con continuidad, tienes que contar con la confianza del equipo y del entrenador, que tienes que ser un equipo que haga ocasiones, que juegue al ataque, que juegue con posesiones muy distintas a las que hace el Atlético de Madrid actual. Entonces yo creo que el problema del Atlético de Madrid no es de que sus delanteros sean malos.
Primero,
que los buenos sean los que no están.
Cierre parcial de la grada y ahora la idea es cierre total.
Nada, pues más, que haya más. Es lo que tiene cuando...
La ironía de la radio no se entiende, Gonzalo.
Bueno, pues, pero tú me estás entendiendo.
Sí, sí.
Bueno, es lo que tiene que estas cosas ocurran cuando juegas contra el Real Madrid, ¿no? Que todos los aparatos se te echan encima.
O sea, ¿crees que esto con otro equipo no hubiera ocurrido?
Estoy convencido de que con otro equipo no hubiera ocurrido de esta manera tan salvaje como pasó por el derbi, no, de ninguna manera. Pero cuando todo lo que concierne al Real Madrid, para bien y para mal, se intensifica demasiado, entonces pues hay que asumirlo, es lo que hay, lo que toca.
¿Hay reacción en el Atleti, no?
Sí, Felipe, porque hay comunicado de Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid. Pues ha emitido ese comunicado en el que ha explicado y ha defendido que no se puede marchar la imagen de una afición compuesta por miles de seguidores que se comportan con respeto y animan a su equipo de forma ejemplar, que es intolerable que se falte respeto a sus aficionados relacionándoles con el mal comportamiento de una minoría. Y atención, ha dicho Miguel Ángel Gilmarín que están hartos del uso populista y demagogo de estos incidentes, que no se debe politizar la justicia deportiva y que se han dicho algunas verdades, verdades a medias y también muchas mentiras. Desde aquel domingo todo el mundo ha opinado sobre los hechos en su estadio, en el Metropolitano, cuando por desgracia ha habido incidentes generalizados en otros estadios y ciudades. También ha explicado Miguel Ángel Gil en ese comunicado que se está hablando de que hay, se está investigando otros 20 aficionados, pero que a día de hoy, por sus medios, por los medios del Atlético de Madrid, se ha identificado a 4 socios que ya han sido expulsados. La propuesta de esa sanción habla de 6 identificados y 20 sospechosos que se están investigando y que, según Miguel Ángel Gil, no tienen ninguna información por parte de la policía.
Esto es un episodio que vimos en el derbi. Hemos vivido también un episodio de racismo en un partido de la selección española sub-17. Ahora volvemos a lo del Atlético de Madrid, pero para enlazar una cosa con la otra, porque ha habido un episodio racista importante. Chitu, ¿qué ha pasado en un partido de la sub-17?
Por cierto, me acuerdo también que, desgraciadamente, Samu Morodion, que lo citábamos hace unos meses, cuando pasamos de semifinales contra Marruecos, que se burló de Arrab, le cayeron también muchos insultos racistas. Pero lo que nos ocupa en el día de hoy es otro bochornoso episodio, que además acontece a uno de los nuestros, a un futbolista español, nacido en Navarra, con ascendencia cubana, que es el hija Gif. Lo venimos siguiendo desde su etapa en el Liverpool, desde su etapa en las inferiores de los conjuntos ingleses, pero ahora quien lo tiene amarrado es el Athletic Club de Bilbao. Es un futbolista que siempre ha dicho que se quiere parecer mucho a los Williams en el modo de jugar y para nada a los Conde, zurdito, atacante. Y lo que ha pasado en el día de hoy, Felipe, es que tenía lugar de manera paralela al partido de la sub-21 un encuentro en Rumanía con la sub-19, por cierto, actuales campeones de Europa. El partido se ha resuelto con empate a 1, ha habido una tangana al final del partido y de repente hemos visto cómo este futbolista se volvía loco, cómo quería clamar al cielo, cómo estaba iracundo. Y es que lo que se ha dilucidado, lo que le ha dicho a sus compañeros, es que uno de los rumanos, uno de los futbolistas del equipo rival, le ha procesado un insulto racista. Intentando indagar un poco, parece que la cosa va por niga, por negrata, de manera despectiva, pero bueno, todo esto se va a resolver porque va a haber que responder ante la justicia, aunque no hay tantas cámaras, ni mucho menos, como en un partido de primera división, desgraciadamente.
Escuchamos a Santi Denia.
Queremos desde aquí, desde la parte de la sub-21 que nos toca, esta delegación que hemos estado esta semana aquí concentrados, condenar todos los actos racistas, en este caso ha sido un partido nuestro por la sub-19 y estamos en contra de cualquier acto.
Bueno, pues lo más positivo de todo esto, Miguel Ángel, es que a lo mínimo que ocurre en un rectángulo de juego, ya sea de primera división, en un partido de un clásico o un derbi, también rascamos a categorías inferiores y se denuncia.
No, como y un partido de youtubers.
Correcto, es verdad.
Pues es estamos haciendo,
¿es el camino?
Estamos haciendo lo que hay que hacer, ni más ni menos. Yo no sé si quieres entrar ya lo de Miguel Ángel Gil, el comunicado.
Sí.
Es que me ha llamado mucho la atención en ese comunicado la acusación sobre la falta de colaboración con la policía. De todo, yo entiendo que el Atlético de Madrid se quiera defender, evidentemente, porque la que le puede caer es monumental. He estado mirando, el Supremo ya declaró hace tiempo, precisamente con un partido entre el Getafe y el Tenerife en 2017, que una cosa es la vía disciplinaria, es decir, lo que le han pedido por un lado es lo del comité de competición, lo de los 3 partidos con parte de la grada cerrada y los 45.000 euros. Y otra cosa es la sanción de la vía administrativa, que son los 15 días de cierre del Calderón más los 60.000. Una cosa es lo que ocurrió, que es lo que sanciona competición, y otra cosa es lo que no se evitó, que es lo que sanciona la vía administrativa, es decir, la introducción de una navaja, de dos tipos con unos pasamontañas con simbología nazi. Todo eso, digamos, es lo que no se evitó. Es decir, que las sanciones se pueden llegar a duplicar, que se tengan que cumplir las dos.
De
que
momento hay precedente, se cumple la de la grada.
El domingo, sí.
Y Marta, que es abonada del Atlético de Madrid. Hola Marta, buenas noches, buenos goles.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te quedas sin ver el partido del domingo. Porque esa sanción.
Me quedo sin ver.
Sí.
Did you know that nearly twice as many people are hospitalized for COVID than the flu? That's why it's important to stay up to date with your COVID vaccine, especially if you're at high risk or over the age of 65. This year, you have a choice. Ask your pharmacist or doctor about a non-mRNA option. Get yours today. Visit choosenovavax.com to find a vaccine near you.
Oye, estoy sorprendida. Resulta que mi falta de confianza, ansiedad y hasta mi problema para dormir viene de un lugar muy profundo. Está conectado a mis experiencias adversas en la infancia. ACE, les dicen. En las ACE pudo haber abuso, negligencia, crecer viendo uso de sustancias y otros traumas. Mis ACE todavía afectan mi salud mental y física, y cómo me relaciono. pero estoy aprendiendo a sanar y a vivir mejor después de lo que pasó. Tú también puedes. En puedesvivirmejorca.org.
Uno de los partidos más especiales que tenemos, porque es el Día de las Peñas, el domingo. Me quedo sin ver ese y otros dos más en teoría, pero este domingo es el Día de las Peñas y es un día bastante especial para nosotros, o sea, que lo vemos desde fuera.
Y claro, tú no tenías nada que ver en lo que ocurrió en el derbi, ¿no?
Pues mira, ni yo, ni un porcentaje altísimo del fondo. Yo soy psicóloga, soy profesora de la universidad, tengo tres hijos. El mayor es socio abonado y va al fondo conmigo. Las otras dos, una tiene 16 y la otra tiene 8, y vienen al fondo conmigo. Son socias y cuando vienen los partidos vienen al fondo conmigo. Y como yo, muchísima de la gente que me rodea en el fondo. Yo creo que las personas de fuera, supongo que por lo que se transmite, lógicamente, en los medios, tienen una imagen del fondo que no corresponde en nada a lo que realmente es. Yo estoy rodeada de personas, de madres, de personas de mi edad, tengo abogados, médicos, tengo un conductor de Uber, tengo un señor en paro, muchos de mi edad y mayores. Entonces, hay una imagen del fondo. Yo leía cosas como, no entiendo cómo no ha entrado la policía a cargar en el fondo, pero ¿qué se piensan que hay ahí? ¿Cómo va a entrar la policía? Si había niños, si había mujeres como yo, si había... O sea, la imagen que se transmite de nosotros ¿y a es quién? Una imagen de violencia, de racismo...
Entiéndeme la pregunta, Marta, ¿a quién culpas más? ¿Te parece excesiva la sanción o
merece? Bueno, mira, a mí me parece bien que se ataque la violencia siempre. Me parece bien que se denuncie, me parece bien que se busque a las personas que tiraron los mecheros, que se les identifique y que se les sancione, como se ha hecho. Fíjate, yo soy psicóloga y yo de fútbol sé menos, aunque soy una apasionada, pero de psicología bastante. Cuando realmente queremos solucionar un problema, cuando queremos corregir algo, es muy importante que el castigo sea contingente. O sea, esto de los castigos ejemplares, que hoy salía un titular en Marca, por cierto, al hilo de la Comisión Antiviolencia otra vez, hablando de castigo ejemplar, esto de los castigos ejemplares no funciona. Si queremos castigar, necesitamos que se castigue en todos los campos, juegue quien juegue. Entonces, me parece muy bien que se castigue, claro que sí, si es lo que hay que hacer. Pero no a un fondo entero, probablemente, donde hay personas súper diversas que nos vamos a quedar sin ver el fútbol y que no tenemos nada que
ver. ¿Y dónde lo vais a ver? ¿Vais a hacer una quedada o algo? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, pues supongo que habrá un poco de todo. Probablemente muchos de nosotros lo veamos fuera del estadio, lo veamos donde hacemos las previas. Parte del Atleti es nuestra gente, estar juntos, es compartir cosas en las previas y, bueno, unos entrarán y otros nos quedaremos alrededor del estadio haciendo una previa un poco más larga.
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y que lo escuchan muchos medios, como responsabilizando a la gente normal, entre comillas, que está cerca.
Por no acusar, claro, ¿no?
Y yo siempre pienso lo mismo. Tú estás en el cine y ves a un tío vestido como un nazi, que se comporta como un nazi y que tiene esa actitud. ¿Tú le dices algo? Tú vas con tus hijos al cine. ¿Tú le dices algo?
Pero fíjate que...
¿Tú le dices algo? ¿Tú le señalas? ¿Tú haces algo? Que venga la policía, que se ocupe. Incluso, yo que me voy a meter, pero si me puede matar. Que es un desquiciado.
Hay otra vía.
Pero fíjate que incluso en el derbi...
Perdonarme, hay otra vía, que desde el club intervengan, igual que hicieron el Fútbol Club Barcelona, igual que hizo el Real Madrid con Ultrasur y con los Boisos.
Bueno, Nacho, están, de acuerdo, pero la gente que va al fondo tampoco tiene culpa.
Perdona, un segundito. Exacto. Como no tienen la culpa y van a pagar justos por pecadores,
claro,
lo suyo
ellos.
Sería que los dirigentes del club, que por cierto, hoy ha hablado Gil Marín, que ha sacado el comunicado... No, es que todo el mundo está opinando. Es que has tardado 17 días en opinar tú. Y eres el dueño del Atlético de Madrid.
No, es así. Hoy ha sido la doble sanción.
Ha tardado 17 días. Se jugó el día 29.
Nacho, ha hablado...
El partido. Hasta hoy no he escuchado a Gil Marín.
Bueno,
hasta hoy.
¿Qué?
17 días.
¿Y qué?
Que, hombre, si estamos hablando de que hay unos descerebrados, nunca mejor dicho, cabezas rapadas...
Pero es que Gil Marín no tiene que hablar. Gil Marín tiene que actuar, Nacho.
Ya acabo.
Pero si el discurso lo sé.
Que van con la cara tapada a los estadios. Y que son los culpables de dar mal nombre a gente tan simpática.
Actuar. actuar.
Y tan atlética.
Gilmarín,
como esta chica
actuar.
Psicóloga, Marta me parece
tienes
que se llama, actuar. Que nos está contando su experiencia, déjame hablar.
Que no.
Y que es injustísimo.
No, pues sí, que no me dejes hablar de
déjame, por favor. Es que es injustísimo que a ella se la tenga que meter y que sea castigada dentro del mismo saco de esos impresentables. Digo yo que serán los tipos que dirigen el club quien tendrán que tomar una decisión
que tú pones el grito en el
cuando
cielo
cuando lo prometieron en el año 2014.
Nacho, tú pones
no hace falta
el
que
grito,
me intentes cortar porque significa grito, que no te gusta lo que estoy argumentando.
Ya el grito en el cielo porque Gilmarín ha tardado 17 días. A mí como si no habla nunca. Lo que tiene que hacer Gilmarín es actuar.
Exacto.
Ya está.
Que lo dijo en el 14, que lo iban a cerrar.
Y lo que tiene que hacer es actuar, no
entonces,
hablar.
Entonces,
a mí que hable o no hable me da igual.
El Atlético, que el aficionado Atlético se enfade con quien no acaba con esa situación. Porque son los que permiten
pero pregúntaselo
que
a ella.
En
pero,
el campo,
pero Nacho,
se lo estoy contando.
No,
se lo estoy
pero
contando.
Pregúntaselo a ella. Marta, no, pero es que tu opinión está muy bien, pero pregúntale a ella.
¿Tú crees que
pregúntale a ella?
¿Tú no crees que para intervenir tú y de meterte en la conversación?
Pregúntale a ella. Pregúntale a ella.
Marta, ¿tú crees?
Te pones muy nervioso.
Marta, ¿tú crees que hay suficientemente, o sea, están perfectamente identificados para que no vuelvan al estadio y que no haya más seguidores del Frente Atlético en esa parte de la grada? ¿No sería mucho más sencillo acabar con ellos? ¿Crees que están perfectamente identificados?
Vale, yo creo varias cosas. Primero, es verdad, como habéis dicho, que el Frente Atlético en 2014 se le expulsó como peña oficial. Es decir, esto de que no se les ha metido mano, se les metió mano. El Frente Atlético es muchas cosas. El Frente Atlético son los que hacen los tifos, que luego nos vuelven locos. Son los que hacen las previas y van a recibir al autobús. El Frente Atlético, somos los que viajamos muchas veces. El Frente Atlético somos los que cantamos. Somos los que no paramos de animar cuando el equipo, los que tiramos del equipo y por eso ganan casa. Los que no paramos de animar cuando el equipo está perdiendo. Eso es el Frente Atlético, no está como peña y se ha identificado a los violentos y se les ha echado, como en otros clubes. Entonces, hay un punto en el que se habla de Frente Atlético como si los del Frente Atlético fueran los ultras, pero también los nazis, los racistas, los violentos. Y en el fondo sur hay mucha gente muy distinta y en el Frente Atlético hay mucha gente muy distinta. Entonces,
Marta, perdona,
que hay que identificarlos.
¿Inteligencia artificial? O sea, nos hemos imaginado a los rapaos y el que metió la navaja. ¿Nos lo hemos imaginado? ¿Todo eso?
No. De hecho, no solo nos lo habéis imaginado, sino
es real,
que
¿no?
Habéis mostrado solo. Es decir, habéis mostrado solo a los cuatro que había delante, habéis mostrado solo cuatro miseros que cayeron.
¿Cuatro?
Marta,
o 40.
No sería mucho mejor. No sería mucho
bueno,
mejor.
O 40. Hay 3.000.
No puedes defenderlo todo. Estás vendiendo un mundo
pero si yo no lo estoy.
Perdona,
yo no lo.
Estás vendiendo un mundo flower power.
Perdona,
en el fondo del Atlético de Madrid y no es así.
Marta,
perdóname.
Marta, no,
o sea, sabéis, existís gente maravillosa y hay auténticos impresentables.
Como en todos los
para
equipos,
que no os den mal
duda.
Nombre a vosotros.
Pero esa, 100% gente,
de acuerdo.
Pero Marta,
identificarlos y echarlos.
Pero esa gente
estoy diciendo.
Marta, esa gente maravillosa.
Sí, claro. Sí, por eso están dentro del campo.
Marta, pero esa gente maravillosa, que creo que te identificas con ella perfectamente, no os conviene absolutamente nada mezclaros con el nombre del Frente Atlético.
No, 100%. Bueno,
ni siquiera utilizar el mismo nombre.
Claro.
Esa es vuestra opinión.
Creo que no os beneficia nada reivindicar que el Frente Atlético apoya. Creo que es mi opinión. Creo que no os favorece absolutamente nada. Sería mucho más entendible que os llamaseis hinchada rojiblanca o lo que queréis llamaros, no sé, cualquier nombre, indie o lo que quisieseis. Pero mezclaros con el nombre del Frente Atlético, pues creo que nos beneficia. Ya pueden aportar el Frente Atlético. Tifos, animación antes de los partidos y bailes regionales, pero no deja de ser un grupo radical violento. Con todo el cariño te lo digo. Totalmente no. Si te puedes, ¿sabes? Vamos a ver, tú te puedes reír mucho, pero a los aficionados y a los jugadores que les cayeron el otro día los mecherazos no se ríen. Y a los que han sido seguidos por ese grupo no se ríen.
Completamente de acuerdo. Como en todas las situaciones de violencia,
o
estoy 100% de acuerdo con vosotros. Estoy 100% de acuerdo
con eso.
Todo lo que tenga que ver con violencia tiene que ser erradicado.
No, no puedes estar de acuerdo con nosotros, o en este caso conmigo, si crees que el Frente Atlético, aunque sea en parte, os beneficia. No puedes estar de acuerdo conmigo.
Que el Frente Atlético os beneficia en los ánimos, en los tifos, en el apoyo. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que el Fondo Sur es mucho más que lo que se está mostrando. Y que del Frente Atlético se refleja solo una parte. Y he explicado otras partes. Eso es lo que he dicho. No he hablado de que nos beneficie, no he entrado en eso. Y además es que no voy a entrar porque al final lo que yo quiero mostrar hoy es que...
Did you know that nearly twice as many people are hospitalized for COVID than the flu? That's why it's important to stay up to date with your COVID vaccine, especially if you're at high risk or over the age of 65. This year, you have a choice. Ask your pharmacist or doctor about a non-mRNA option. Get yours today. Visit choosenovavax.com to find a vaccine near you.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey and I approve this message.
Este ejercicio que se está haciendo por demonizar de alguna manera la afición del Atleti no tiene sentido porque en realidad el porcentaje de personas violentas, incluso en el propio fondo, es bajísimo. Pero todo lo otro no sale. Lo que se hace es hablar solo de un grupo y además darle solo a ese grupo... reducirlo solo a una serie de adjetivos. Entonces, eso al final es dar una imagen, que es la que interesará, pero es dar una imagen. Entonces, me parece bien, me he quedado esta tarde para que se vea una imagen distinta, porque claro, los medios no están dando. No hay imágenes del resto del fondo. No, es que no salen ni fotos. Salían fotos solo de un trozo, nunca salen imágenes del resto del fondo. Nadie habla de lo que hay en el resto del fondo.
Que yo entiendo lo que dice Marta respecto a la generalización, que ahí hay un error... Tremendo, pasa en esto y pasa muchas cosas. Si tendemos a generalizar, yo estoy de acuerdo con Marta. En ese fondo, si son 3.000 los que no van a poder estar el domingo ante el Leganés, no creo que haya más de 200, 300 que son auténticos cafres. Para mí lo preocupante es esa parte del comunicado donde Miguel Ángel Gil dice que no están encontrando la colaboración de la policía. Eso es lo que a mí me preocuparía incluso como miembro de ese fondo. Yo trataría de abnegar en cualquier caso de referirme al Frente Atlético como algo que pueda hacer algo positivo. Es tan solo cambiarle el nombre y a otra cosa. Porque si nos ponemos a recordar cosas que han pasado con el Frente Atlético y gente que se enorgullecía de ser el Frente Atlético, te van a sacar Marta, Aitor Zabaleta, Jimmy Pelé,
¿sabes qué pasa? Que a mi hija de 8 años la dicen que si tiramos a gente al río.
Claro, pero...
8 años ha venido al fondo. Entonces, hay un punto en el que la sacan continuamente porque es la imagen y la generalización que se hace continuamente.
Pero Marta, mira,
yo que he sido periodista...
Yo creo que esa puede ser una parte nuestra, pero yo creo que es responsabilidad de los medios empezar a dar una imagen distinta también. Es decir, hay una parte en la que los medios, desde que pasó el otro día, que salieron... O sea, lo que hemos tenido que leer que había pasado, que no era real porque no había pasado, que ha aparecido en un montón de medios, gritos racistas cuando no hubo ninguno, la persona que transmitió en redes todos los gritos racistas, curiosamente no llevaba cámaras ni llevaba fotos, agresiones, es decir, un montón de cosas que junto con esa imagen violenta, nazi, racista, es la que se está transmitiendo. Y yo creo que, bueno, nosotros podemos hacer un ejercicio de separarnos de los violentos, obvio, ya lo está haciendo el club, se identifican, se les echan fuera, pero creo que los medios tienen muchísima responsabilidad en esto. Entonces, agradezco que haya un espacio, que es la primera vez que lo veo, en el que se quiera abrir a qué hay en el Fondo Sur y qué características tiene la hinchada del Atleti. O sea, ¿quiénes somos y qué hacemos? ¿Por qué estamos en el Fondo Sur? En el Fondo Sur estamos porque estamos de pie, porque gritamos, porque no comemos pipas y estamos en silencio, porque no dejamos de animar aunque el equipo vaya perdiendo, porque si el equipo se está dejando la piel, aunque pierdan, como pasó en el City, nos quedamos aplaudiéndolos. Se decía, ¿cómo pueden ir los jugadores a aplaudir a un sitio? Aplaudir a los violentos. Hombre, éramos 3.000 personas. Los jugadores han venido a aplaudir, como hacen todos los partidos, a las personas que nos dejamos la piel y que tiramos de ellos hasta pasado el minuto 90.
Marta, pero muchísimas gracias.
No se muestra.
Un abrazo muy fuerte. Y nada, disculpa, disculpa el tiempo que te hemos tenido a la espera, pero no esperábamos, no sé si has podido escuchar el resto del programa,
la rueda de prensa
de Luis de la Fuente, que es una persona tan tranquila, y las declaraciones de Morata reivindicando.
Sí.
Por cierto, de las tres Eurocopas, ¿cuál te ha gustado más? Ahora ya que te tengo como casi con tertulia. ¿2008, 2012 o la del 2024? ¿Cuál es la que más...?
Hombre, yo creo que van mucho ligadas a cuestiones personales. Sí. En mi caso va mucho ligado a cuestiones personales y a nivel personal, por la edad, por mis hijos, bueno, por muchas cosas, probablemente la primera.
¿Y entre Torres y Morata?
Hombre.
Hombre. Garpio, por favor.
Garpio, va.
Es que no voy a contestarte.
Bueno, vale.
Muchísimas gracias por dar la cara, por escuchar tu voz y por reivindicar esa parte de esa afición rojiblanca pacífica, aunque podemos discrepar en que el nombre desde luego no ayuda, el del Frente Atlético. Bueno, Ainhoa, estás por ahí todavía, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Por recopilar, cierre parcial el próximo domingo y otro partido más, ¿no? A la espera de saber...
Son tres.
Son tres parciales, ¿no?
Sí.
Y luego la posibilidad de que sea un cierre total, ¿no?
Claro, el informe de antiviolencia lo que dice, vamos, la sanción que propone es una sanción sin precedentes. Son 2 semanas de clausura completa del Estadio Metropolitano y 65.000 euros. Esto es una sanción aparte de la que se anunció el pasado 2 de octubre, que era esa sanción del Fondo Sur durante 3 partidos.
Gracias, Ainhoa, por esperar. Buenas noches y buenos goles.
Un abrazo.
Ha tenido que rectificar el medio sueco, Carlos Carpio. Está por aquí Pablo Parra. Enseguida se acerca Parra para contarnos otra de las noticias del día. El nombre de Mbappé, que ha salido salpicado en una situación que al parecer ahora mismo mucha gente echa marcha atrás, pero ahí ha quedado el nombre salpicado de Mbappé, que recuerden, pactó con el seleccionador nacional de Francia, de Sam, no ser convocado por la selección, que ha tenido permiso del Real Madrid para viajar a Suecia, y allí en Suecia, Pablo Parra, buenas noches, buenos goles.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas.
Es donde se ha desatado toda la polémica de las últimas horas.
Sí, por intentar ser breve, claro y conciso y no entrar tampoco en demasiados vericuetos legales, Felipe, lo que ha pasado es que desde 2 medios suecos o alguno incluso más, se señalaba a Mbappé como el principal sospechoso de una presunta violación acontecida, según ha dicho la policía y el Ministerio del Interior de Suecia, en el hotel en el que estaba alojado Kylian Mbappé. En ningún momento, eso sí, y hay que recalcarlo, ha habido una denuncia en la comisaría más cercana sobre Kylian. Tampoco el Ministerio del Interior, en ese comunicado que me refería anteriormente, había puesto encima de la mesa el nombre de Mbappé, sino que habían sido los medios suecos los que le habían colocado como principal sospechoso. Luego ha habido bastante revuelo durante la tarde porque en una campaña comercial del Real Madrid con Adidas, al principio Mbappé salía en una imagen y luego se quitaba y se retiraba. Yo he preguntado y lo que me decían es que era una cosa comercial, porque Mbappé viste la marca Nike y el Real Madrid tiene la marca Adidas. Ha seguido la tarde, el Real Madrid estaba bastante tranquilo con este asunto porque ha hablado con Mbappé y Mbappé ha querido transmitir bastante tranquilidad, y Mbappé, a través de su gente afín, lo que ha venido a deslizar es que, uno, no tenía nada que ver con ese asunto, y dos, que va a emprender acciones legales contra todas las personas que vayan contra su honor con respecto a este asunto, que intuyo y entiendo yo que serán gente de Suecia, porque en Suecia se ha dicho que él era el principal sospechoso, que es donde se ha dicho y de donde ha emanado todo esto. El día ha seguido, ha hablado la abogada de Mbappé diciendo que Mbappé no tiene nada que ver con esto y que a ellos no les ha llegado ningún tipo de comunicación de una denuncia, y el medio que había sido el principal impulsor de todo esto ha terminado explicando en una especie de comunicado, creo, he intentado entender, porque el comunicado es en sueco y todavía no lo domino demasiado, Felipe, que algo así como que habían incluido a Kylian Mbappé porque, claro, que Mbappé estuviera en el hotel en el que había tenido lugar una presunta violación era un hecho de interés general. Lo que hemos extraído un poco es que se ha incluido Mbappé en ese ruido, un poco por intentar crear expectación, con lo cual, pues, desde el equipo de abogados de Mbappé, ya te digo que se van a emprender acciones legales. El jugador está tranquilo en ese sentido, pero está bastante molesto con que su nombre se haya ligado a esta situación.
No tiene nada que reprocharse el jugador, mañana lo leen las páginas de Marca, una denuncia no establece la verdad. Pero sí que es cierto que esto no puede ocurrir. O sea, en caso de que no haya ningún tipo de
estará pensando en Mbappé. Me podría haber ido a Chinchón.
Mira que Estocolmo parece.
Mira, Estocolmo.
Bueno, pues mira que Suecia parece un país, ¿no? Que no debe.
La que le ha caído en Estocolmo, no vuelve.
Es peligroso la manera en la que juegas con el buen nombre de la gente. O sea, que un medio del país que sea, me da igual, hable con tanta, no sé,
Felipe, se ha llegado a decir,
no sé si sabéis que esto es, ha entrado en directo en el telediario sueco, de máxima audiencia en la televisión pública.
Es que ha habido un momento que han sacado los cañones, porque Mbappé se ha manifestado él a través de sus redes sociales y la abogada ha entrado no solamente en Suecia, sino que ha entrado también en medios franceses, para decir, aquí se acaba esto.
Sí, en Francia.
Aquí se acaba esto.
O sea, aquí el asunto, Felipe, es que, según me he estado un poco preguntando yo por ahí, la prensa sueca, esos diarios concretos, son bastante amarillistas. Vendrían a ser algo como The Sun. Entonces han metido ahí a Mbappé en esa... Bueno, pues porque sabiendo que si entraba Mbappé, la noticia iba a tener mucha más repercusión.
Se llama clickbait, sí.
Clickbait. Y, pero es que ha habido un periodista o una periodista, que no sé exactamente cómo era su nombre, que ha dicho que estaba 100% segura de que Mbappé era el principal sospechoso. Es decir, el asunto ha llegado tan lejos que, como decía Méndez, ha tenido que aparecer Mbappé, ha tenido que llamar Mbappé a gente de su entorno para que le diga a los medios de comunicación que cualquier persona que emita un comunicado...
Que no lo puede dejar ni correr, o sea, que es una acusación muy grave. Pero repito, la próxima vez a Segovia, a Chinchón, yo qué sé, a dar una vuelta por aquí cerca y a disfrutar de la gastronomía.
Bueno, ha sido una noticia escabrosa. Nacho Peña, desde el club, ¿algo que comentar acerca de este asunto? ¿Lo han dejado en un asunto personal de Mbappé, apoyo al futbolista? Y lógicamente sorprendidos, ¿no? Por este revuelo que da la sensación de que se va a quedar en nada.
Se remitían a... Yo cuando he preguntado, se remitían a las palabras de Mbappé. Me ha contestado, fake news. O sea, fake news. Exactamente lo mismo que había dicho Kylian Mbappé en el tuit que puso ayer para responder. Y con respecto a lo que contaba Parra de la campaña publicitaria, también que al mezclarse ahí Nike y Adidas, esa era la explicación para que saliera de la campaña, pero que vamos, por así decir, que no nos hiciéramos perolas mentales. Me han venido a decir.
Lo que no ha sido una fake news, Charlie Santos, buenas noches, buenos triples.
Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, buenos triples.
Es la derrota del Real Madrid, que agranda la crisis y ni más ni menos que contra Lasso.
Pues contra Pablo Lasso.
Entrenador del Baskonia, que hoy ha ganado al Real Madrid, y hace que la crisis del Real Madrid sea grande también, la herida sea grande.
Para darle cifras a lo que pasa, Felipe, la temporada pasada gana 3 títulos Chus Mateo con el Real Madrid y solo pierde de los 86 partidos que juega, 14. Gana 72 de 86 partidos. Lleva en los 8 partidos de esta temporada 5 derrotas, solo ha ganado 3, 2 en casa y la semifinal de Supercopa contra el Barça. La verdad que la situación en cuanto a resultados es muy mala, lógicamente demasiado pronto para preocuparse mucho por aquello de que ya sabemos que en baloncesto, hasta que no llegue febrero con la Copa del Rey, no es cuando se sacan conclusiones de los proyectos, pero es verdad que lo peor son las sensaciones, ¿no? Los fichajes no terminan de arrancar, los jugadores no terminan de ponerse en forma, parece que no se consigue esa química dentro del del proyecto y sobre todo parece, ¿no?, que se buscan fichajes y que las 6 bajas han hecho daño. Y bueno, pues lo cierto es que hoy con 3 bajas importantes, sin Campazo, sin Garuba y sin Félix, pues caes prácticamente la recta final del partido, que es tu 5ª derrota de la temporada.
Y encima Pablo Lasso como rival, Miguel Ángel.
Eso es.
Pues ahonda más, lo pone más en el foco de la noticia.
Un puntito más de morbo.
Claro.
También el otro día Gesson ya dijo que es que nos cambian. No tengo ni idea de baloncesto, de Charlie Santos, pero el otro día dijo Gesson ya eso de que nos cambia mucho y nos cuesta coger un poco el ritmo y tal. Sí. Vamos, cuando todo va mal, parece que va peor. Pero bueno, esto está empezando.
Perro flaco, todos son pulgas, ¿no? Claro. Hoy 3 de 10 de Gesson en triples, que es verdad que ha jugado mucho, que ha jugado de titular. Está poco a poco Chus Mateo tratando de encontrar las rotaciones, pero es verdad que le está pasando de todo, ¿no? Lesiones, fichajes que no funcionan y, bueno, pues derrotas que se producen, que es verdad que generan dudas, aunque por ahora, Felipe, tranquilidad, que todo puede cambiar si Panathinaikos te da una suma importante el jueves, que ahí sí que puede cambiar la cosa ya realmente, ¿no? La película puede ser diferente.
¿Peligra Chus Mateo?
Yo creo que no. Yo creo que es demasiado pronto y que las conclusiones hay que sacarlas con un poco más de tiempo. Tiene 5 títulos de bagaje en 2 temporadas y, bueno, pues lógicamente, si las próximas 2-3 semanas sigue sin encontrar soluciones y si te pita el público de Wizzing Center, pues quizá cambie la situación. Pero yo creo que hasta mínimo febrero la Copa del Rey no me parece tiempo para valorar realmente las temporadas de los equipos.
Nos está esperando la libreta.
Llega la magia de los FIA Motorsport Games. Del 23 al 27 de octubre, pilotos de 80 países competirán en Valencia. Carreras de fórmulas, GT, drifting, rallies y mucho más. No te pierdas todos los detalles sobre la gran cita en Marca Plus, revista oficial del evento. Entrevistas, infoservicios, reportajes, opinión, juegos con los que conseguir premios. Descárgala ya gratis en la web o la app de Marca. Colaboran Marca y Radio Marca.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes la cultura juega un partido en La Deporteca.
Thunder.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
Decir en primicia...
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby, más que nadie. Y Varela, y Del Campo, y Amaro, y Sarquillo, y Vicente, y los... Radio Marca. ¿Sabes? Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
¿Sobre qué podemos hablar hoy?
Hay que hablar del Cholo, hay que hablar del Cholo, hay que hablar del Cholo.
Pues venga, no se hable más. Dedicamos el podcast de hoy al Atlético de Madrid.
¿Tú quieres hablar del Atlético?
Entonces, sí. ¿En esta emisora? ¿Cómo se llama eso que es el copión y lo que se
sí.
guarda?
Sí, el copión.
Pues si quieres hablar del Atlético, pones el copión de cada semana y ningún problema. Oye, pones el copión y es exacto. El copión que es el que pone el entrenador del Atlético cada vez que le pasa estas cosas.
Estamos en una liga donde de 9 partidos el primero ganó 8 y el segundo está a 4 puntos, si no me equivoco.
Pues se equivoca, está a 3, no a 4. Aticemos, el segundo está a 3.
Dato mata relato. Llevamos ya el 25% de la liga. Sí, sí, no se asusten. Y el Atlético está a 7 del Barça.
7 puntos en un cuarto.
En 9 partidos.
Son 28 al final de la liga.
Claro, son 9 partidos de liga, 5 empates.
Esta noche era fundamental no perder, porque venía de una herida muy profunda, que es lo que sucedió en Lisboa.
Pero del Benfica. Es que vienen de llevarse un baño en la Champions.
Un baño no. Un partido donde
hemos hecho
el ridículo.
Y hoy era muy importante, lo que me decían de dentro, ganar de cualquier manera.
Y no se ganó.
Tenemos al Atlético de Madrid que ha empatado un partido ante la Real Sociedad que iba ganando.
Oye, empatar en Anoeta, pues no está mal. Ahora ves el partido y dices, madre mía, el Atlético ha jugado como, no como equipo pequeño, ha jugado como equipo muy pequeño.
Empezó fantástico con un gol en el primer minuto de Julián Álvarez y a partir de ahí el Atlético se fue diluyendo.
Es que yo he visto cómo el Atlético de Madrid se iba haciendo pequeño.
Hasta que se hizo casi transparente.
El Atlético ha jugado como un equipo menor.
Casualidades de la vida, ¿eh? El otro día quitó a Griezmann, quitó a Julián Álvarez, perdiendo el partido de Benfica y no remontó. Hoy va ganando y quita a Julián Álvarez y quita a Griezmann. Y marca la Real en el 84. Es un poco Simeone 2.0.
Te pones con 0-1 en el minuto 1 y a partir de ahí haces un ejercicio de cholismo de cabo a rabo, desde el principio hasta el final.
Desde la melena a la cola.
Meter un gol a los 50 segundos y ya renunciar al campo, al balón, a todo.
A raíz del minuto 1 se olvidan de jugar, tan solo se dedican a defender y la Real Sociedad se lo come, literalmente.
¿Cómo?
Con hasta 7 disparos a portería. Así que vamos a ver cómo llega la expedición del Cholo Simeone. Es Cholo Simeone, en unos 5 minutos más o menos.
Yo creo que ha sido un partido muy pobre del Atlético de Madrid.
No puedes no jugar el balón. Es que no han dado 3 pases seguidos. Es que el balón parece una pelota rugby.
No ha existido el Atlético de Madrid. A mí personalmente el Atlético de Madrid me ha parecido un auténtico desastre.
El Atlético de Madrid marca en el primer minuto. ¿Cómo marca el gol? Una jugada extraordinaria. ¿Por qué no puede hacer 2? ¿O por qué no puede hacer 3?
Porque el cholismo.
¿O por qué no puede intentar hacer 4 jugadas?
Porque hay que defender.
Todo lo que ha conseguido el Atlético en los últimos 12 años era merced a un fortín defensivo y luego aprovechar muy bien las ocasiones que tenía para ganar los partidos.
Abogado.
Hoy le estaba saliendo hasta el minuto 80 porque estaba defendiendo bien.
Eso no es defender bien, eso es acularse todos ahí.
Eso sí, a merced del ataque del rival, que estaba atacando mucho, que estaba atacando bien, pero le salía bien hasta que un error puntual y personal de un futbolista.
Pero, perdón, ¿atribuirle el gol a De Paul?
No, no se lo atribuyo, digo que claro, el
es un
iba
error,
ganando
pero que,
hasta que
sí, pero
un
que,
fallo
sí.
No de equipo, sino de
puntual. Pero es, no es un error, o sea, quiero decir, no pone la pelota en línea de gol para que uno la remate. Jugada puntual fue lo que tuvo el Atlético de Madrid en San Mamés a favor para marcar su gol. O en Vigo, que fue la única aproximación de un equipo a la portería. No, es que lo único que tuvimos fue un error. No, no.
No, 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 no. No
tuviste un error. No, no, es que muchos. Hubo uno que acabó la portería.
Lo que pasa es que, claro, va al 0-1, va con la racanería. Y como llevas la racanería en la mochila, pues entonces, ¿qué quieres?
Esos errores, obviamente.
Al mínimo error que puedes cometer, te empatan. Y no perdiste de milagro.
Sí, pero...
pongáis paños calientes al Atleti, hombre.
¿Eso qué quiere decir?
Decirlo claro. Bueno, que le han pegado un baño tremendo y que el Cholo cree en esto. He dicho siempre.
Pero estabas escuchando otra cadena de radio. Espera.
¿Dónde estabas tú?
¿Qué estabas escuchando, David? O sea, ¿estabas en Radio Nacional, en la SER, en la COPE? ¿Dónde estabas exactamente? Porque qué paños calientes...
Pero tras el partido, las críticas fueron mucho más allá de la actuación en Anoeta.
El ambiente del Atlético de Madrid hoy es un día frustrante. Lo digo sinceramente, vienen de
una... No creas.
Yo he visto hoy un partido feísimo del Atlético de Madrid.
Has visto un partido feo de los 30 que ves al año. El Atlético se va cabreado como una mona a la cama. Y mañana tiene un lunes horrible.
Hay una cosa que es evidente, que no gusta cómo juega el Atlético. Es que eso no lo puede discutir nadie. O sea, nadie puede decir que bien juega el Atlético. Juega muy mal.
Es que el Atlético es que es insípido, es que no es nada. Es un equipo que solo se defiende.
Es que yo creo que los partidos del Atlético de Madrid últimamente es que no resisten un análisis.
Es un juego del Atlético de Madrid de frustración.
Es infame la manera que tiene de jugar este Atlético.
Es que no juega nada. No soporto ver los partidos del Atlético de Madrid.
Es el copión, ¿no? Es el campeón.
No lo soporto. O sea, es un nivel de racanería.
Soy rácano, conservo lo que no tengo y lo termino perdiendo.
Incluso si ganas, es un auténtico coñazo. De verdad, no hay quien soporte ver un partido así.
Más grave que la falta de fútbol que tiene el Atlético de Madrid es que es un equipo que es que no es proactivo, es reactivo. O sea, no ataca.
Es reactivo.
Sí, sí, todo el rato está defendiendo. No triangula, no tiene fútbol, mucha distancia entre líneas.
El Atlético de Madrid no está entrenado y trabajado. Esa es la auténtica realidad. Es un equipo a la deriva.
Sigo esperando, ¿no? La mejor versión de este Atlético de Madrid, porque creo que a día de hoy está por debajo de lo que es la plantilla.
Para este viaje no hacían falta estas alforjas. Para estar 90 minutos defendiendo no hace falta.
No.
Para eso no te hace falta jugadores de 50 millones de euros.
Pero es muy triste, da mucha pena ver a jugadores de tanta calidad jugar a nada.
Viene de una semana muy, muy delicada en la Champions.
No. Viene de gastarse 200 millones de euros.
Tienes mucho más para intentar jugar bastante mejor y para dominar los partidos y para ser un equipo mucho más incisivo. El Cholo tiene otro plan, claramente. Y tú esto se lo cuentas al Cholo Simeone y no le rascas. Él no lo va a entender, no te va a prestar oídos y no te va a hacer caso nunca. Va a dar la vuelta argumental, lo lleva haciendo muchos años, ¿eh? Es que esto no es nuevo.
Por los números del equipo, está contento.
Bueno, los números creo que son buenos, estamos trabajando
en ellos.
Muy bien. Nosotros trabajando como siempre en nuestra liga.
Él ha dicho que su liga es otra.
E ir creciendo desde lo defensivo hacia lo ofensivo, y bueno, ese es el camino. This is the way. Para seguir buscando lo que necesitamos.
A 7 puntos del Barça y a 4 del Madrid.
Pero él juega otra liga diferente. Tengamos claro que él no quiere jugar esa liga.
Es muy fácil ser el primero de la otra liga para los equipos.
Hombre, claro, eso no es nada. Eso no es nada para el Atlético de Madrid, nada.
Claro.
Pretende minusvalorarse como club, como equipo, como afición, porque hay que pensar que es el calagurritano y que bastante mérito tiene con los... No es verdad.
El mes de julio y agosto, la gente de la Leti se entusiasma con los fichajes,
claro.
No sé qué, Cerezo dice mejor plantilla.
Pero ¿cómo que ese es el problema, Manolo? Que el Atlético de Madrid ha fichado a Lenormand, a Sorlos, a Julián Álvarez y a Gallagher, coño.
Se ilusionaron.
Pero ahí está el problema.
Esos jugadores, por fin el Atleti va a jugar más al ataque, va a ser más valiente, va a intentar competir la liga y estamos en octubre y ya tiene perdida.
Tiene a los delanteros por los que te has gastado 120 o 130 millones de euros a 35 o 40 metros de la portería.
Si tú quieres jugar al ataque, ficha Klopp. El Cholo es para cuarto. Si le aplaude y sea cuarto, ya está.
Ya está. Deep in my
bones. Los resultados son buenos para aquellos que piensan que el Atlético de Madrid puede ganar la liga.
No.
Sí, lo que la gente piensa es que tiene que competir la liga. Y la liga no se compite si en la octava jornada estás a 7 puntos de
primero. Media un abismo entre ganar la liga y despedirte de ella en octubre y noviembre.
El Atlético no se le puede obligar a ganar la liga, pero lo que no puede hacer es perderla en el mes de octubre, que es lo que ya está pasando.
O sea, ¿tú crees que la está perdiendo?
Coño, no lo digo yo, lo dice la clasificación.
Y en el centro del debate, una vez más, aparece la figura central del entrenador, de Diego Pablo Simeone.
No
sabemos muy bien qué quiere hacer con esta plantilla que tiene el Atlético de Madrid.
¿Dónde va este equipo? ¿Qué dirección tiene? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere?
Yo creo que Simeone todavía no da con la tecla. Yo creo que no sabe si es toro o torero. Yo no sé si quiere jugar a una forma o quiere jugar a otra. Yo creo que está pegando muchos bandazos.
Yo a este equipo no le estoy viendo ninguna evolución, absolutamente ninguna. Si me apuras, a peor.
Pero porque desde luego, ¿hacia dónde?
Hacia donde quiera ir el entrenador, donde sea, Antonio. Se te hace muy cuesta arriba ver los partidos.
Lo único que está
muy difícil
en
verlo.
La era sí. Simeone es que ha ganado mucho defendiendo bien. Eso es lo único que está comprobado y verificado.
Para ti, por ejemplo, hoy mucho, ha defendido bien.
Ahora no le vale.
Hoy ha defendido bien.
A mí me parece bien también que pueda defender, pero lo que puede hacer es defender bien. No por acumulación de gente, todos amontonados.
Pues ahora no le vale.
Ha defendido muy bien.
Pues no le vale.
Muy bien, muy bien. No, no, yo estaba en el campo,
Yo es que percibo que ya hay ese run de que este año le toca al Cholo, que le han traído un equipazo, que tiene un plantillón, que ya le exige una parte de la masa social, no solamente ganar más, sino jugar mejor.
¿Tú crees que otro entrenador con esta plantilla podría hacer otras cosas mejores, a lo mejor?
Pues seguramente habría entrenadores que jugarían más bonito.
No.
Lo que pregunto es, ¿quién es el único equipo que le ha robado ligas al Barça y al Madrid? El Madrid
y, quién era el,
y el Barça son los que ganan las ligas sistemáticamente,
¿sí?,
en este país.
Pero
el
Manolo,
único
no
equipo que le ha robado
así,
ligas
jugando como hoy.
Bueno, vamos.
No.
Si te contara yo cómo jugó la primera liga
en
la Atlético Madrid,
años dos,
defendiendo atrás como animales y con Diego
Balones
Costa.
A Diego
arriba,
Costa
y Courtois parándolas todas. Es que me parece que se os olvidan las cosas.
Ese Atleti jugaba al ataque, perdona.
¿Perdona?
No, pero bueno,
ese Atleti tenía arriba.
Las últimas 10, 15 jornadas de liga ganó 1-0 un montón de partidos.
No, eso no es verdad. Eso es una leyenda que has inventado.
Yo recuerdo al primer Atlético de Madrid Simeone, no se parece en nada a este. En nada.
La conclusión es. Para vosotros, esta plantilla del Atlético de Madrid está dando el rendimiento que le corresponde.
No, no, yo no digo que esté dando el rendimiento. Yo lo que digo
pues ya
es que
está,
esta
entonces
plantilla del Atlético de Madrid, para mí, no está capacitada para ganar títulos.
Otra vez,
no,
pero que no hay un título en
que
no hay
un título. Es lo que le pedí.
¡Abogado!
Que quede a 10 puntos,
que compita.
A 9, a 8.
No, que compita.
Es muy sencillo.
Perdonadme, a ver si es competir. Mira, ha ido a Bilbao, ha ido a Noeta.
Sí.
Ha recibido al Madrid, también ha palmado.
La D es muda.
Eso es competir.
¿Estás ahí?
Vosotros lo que queréis es que gane 0-3, 1-5, 5-4 y que
no,
sea
competir. No, yo digo que no está capacitado para eso.
¡Abogado!
Referimos al cholismo como la religión que sigue los cholos.
Yo ya he dicho muchas veces que el Atlético tiene un problema, que hay.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.